Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 1 de enero de 2025. Otra vez mala calidad del aire en la Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Mañana no circulan automóviles con holograma 0 y doble 0, cuyo engomado sea color verde. Holograma 1, terminación de placas en 1, 2, 4, 6, 8 y 0. No circulan vehículos que tengan holograma 2. Hablaremos más adelante con Ramiro Barrios Castrejón, el coordinador de gestión de la calidad ambiental en las zonas conurbadas y metropolitanas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y también el Estado de México, debido a los altos índices de partículas contaminantes en el ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México activó la fase 1 del programa para la atención de contingencias ambientales atmosféricas en el Valle de Toluca, también en Santiago Tianguistenco. ¿Termina periodo oscuro para Guanajuato? Tras 15 años y 11 meses como fiscal general del Estado, Carlos Amarripa dejó el cargo. La gobernadora Livia García Muñoz Ledo anunció este miércoles a su CEA Anastasia Hernández Martínez como encargada de despacho, en lo que se designa un nuevo titular de la Fiscalía de Guanajuato.
De acuerdo a las facultades que me confiere la Constitución, he decidido nombrar como fiscal provisional al frente de la Fiscalía General del Estado a la maestra Susé Anastasia Hernández Martínez, quien hasta hace unos días se desempeñaba como fiscal especializada en derechos humanos.
Analizaremos la gestión de Carlos Amarripa con el especialista en seguridad David Saucedo, también la prospectiva en cuanto a la Fiscalía del Estado a partir del día de hoy. Nuevas facultades para la investigación de delitos. A partir de hoy, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con nuevas atribuciones para fortalecer sus operaciones en materia de seguridad pública gracias a la entrada en vigor de la reforma del artículo 21 de la Constitución. Sobre este tema hablaremos con el especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego. Cae banda de extorsionadores en Isla Mujeres. La Fiscalía de Quintana Roo detuvo en flagrancia a 5 generadores de violencia, entre ellas a Raúl N. alias Güero Palma, líder de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas, a la extorsión en Costa Mujeres, esto en la zona continental de Isla Mujeres, todos estos sujetos considerados objetivos prioritarios del Atlas delictivo del Estado. Nuevo atentado en los Estados Unidos. El FBI investiga como un posible acto terrorista el ataque con una camioneta que embistió a una multitud de Nueva Orleans. El atropellamiento masivo provocó la muerte de al menos 15 personas en la madrugada del día de hoy. El FBI confirmó que el atacante fue abatido. Es ciudadano estadounidense, veterano del ejército estadounidense. Sirvió 10 años para el ejército de los Estados Unidos. Se reporta un detenido presuntamente involucrado en el ataque. Y una camioneta Cybertruck de Tesla explotó frente al Hotel Trump International en Las Vegas, también en Estados Unidos. Una persona murió, 7 más resultaron heridas. A las 11:40 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país, el Departamento de Policía de Las Vegas informó que el fuego había sido extinguido y que habían comenzado con las indagatorias. Todo parece indicar que había fuegos artificiales al interior de este vehículo. Los detalles se los tengo más adelante.
¿Por qué será?
Triste noticia para iniciar el 2025. Leo Dan, cantante y compositor argentino, conocido por canciones como Te he prometido, ¿Qué tiene la niña?, murió a los 82 años de edad. Es a través de un posteo en redes sociales que la familia de Leo Dan informa esta lamentable situación. Lo vamos a recordar aquí más adelante. Mucho, muchísimo que darle a conocer este primer día del año. Esperamos que tenga un excelente 2025. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Primero del año, primero de enero de 2025. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Caray, la comida, la merienda con la familia para darnos el abrazo. Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial con un abrazo y mis mejores deseos para ti este 2025.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Como lo reiteras, un bonito 2025 para ti y todo tu auditorio. Gracias por el apoyo que nos han demostrado durante este 2024 que pasó. Vámonos de lleno con la materia vehicular para comentarles que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre anillo de circunvalación. Esto es para quien deja atrás el eje 1 Norte y su destino es llegar hacia Fray Servando Teresa de Mier. Por otra parte, misma condición vehicular. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre calzada Ignacio Zaragoza. Esto es para quien se incorpora de Troncoso y pretende llegar hacia las inmediaciones del viaducto Río Piedad. Las curvaciones constantes sobre el circuito interior. Esto es para quien se incorpora de Oceanía y su destino es llegar hacia Avenida de los Insurgentes. Misma condición vehicular, circulación constante sobre Avenida de los Insurgentes para quien abandona la raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Y el buen desplazamiento también lo podrán encontrar sobre la avenida Gran Canal. Esto es para quien se incorpora del Río de los Remedios y su destino es llegar hacia la avenida Talismán. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles. Más a ratito nos escuchamos, Juan.
Muchas gracias, oficial, por el reporte. Nos escuchamos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, se lo adelantaba otra vez, mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Es importante que tenga en cuenta que mañana no circulan automóviles con holograma 0 y doble 0 cuyo engomado sea color verde. Vehículos que tienen holograma 1 y terminación de placas en 1, 2, 4, 6, 8 y 0 tampoco circulan, así como todo vehículo con holograma 2. Más adelante converso con Ramiro Barrios Castrejón, coordinador de gestión de la calidad ambiental de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México. Antes voy con mi compañera Andrea Meraz y la crónica del fiestorronón que hubo ayer en el Ángel de la Independencia con la música, el sonido de Polimarch y capitalinos e invitados a nuestra capital, pues sacando los pasos prohibidos como mi compañera Andrea Meraz que bailó. Andrea, qué gusto saludarte. ¿Con cuántos miles de personas estuviste ahí bailando anoche en el Ángel?
Híjole, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dicen las autoridades capitalinas que fueron 200,000 personas las que asistieron a esta avenida Paseo de la Reforma a disfrutar el concierto, pero yo creo que éramos más. Y éramos más porque hoy, ya lo veíamos también en este reporte de tránsito, Juan, las calles están vacías y eso seguramente fue por estas contracturas musculares que se dieron después de este gran concierto, porque fueron varias horas las que estuvo Polimarch animando el 31 de diciembre y que sin duda alguna al momento de dar las 12 campanadas para pasar a este 2025, la gente lo disfrutó muchísimo. Ayer ya lo veíamos, niños, jóvenes, adultos mayores, todos estaban bailando. La verdad es que fue una fiesta con saldo blanco, algunos momentos de tensión, pero nada que la música no arregle, Juan, y que justamente pues permitan a las familias disfrutar de este tipo de eventos. Abarrotado toda esta avenida, ya el día de hoy pues las calles vacías de la Ciudad de México, te digo, son un indicio de lo bien que nos las pasamos ayer en Paseo de la Reforma, Juan.
Vaya que se la pasaron bien, los estuve viendo, Andrea Meraz, ahí con los pasos prohibidos, al menos 200,000 personas bailando al son de Polimarch. Nada más un llamado de atención, algunas dejaron Avenida Reforma llena de basura, Andrea Meraz, eso no se hace.
Pues sí, es algo que hemos visto no solamente en este tipo de eventos, así de conciertos, sino también en algunas manifestaciones. Sí, es un gran llamado de atención para la gente que acude a este tipo de eventos, que acudimos, pues al menos recoger nuestra basura es lo menos que podemos hacer, pero eso sí, el personal de limpieza de la Ciudad de México, como siempre responsable, como siempre intentando dejar lo mejor posible toda esta avenida Paseo de la Reforma, que también, pues hay que decirlo, estos puestos que se pusieron alrededor de esta avenida también complicaban mucho el tema de la circulación de las personas, o también pues también el de la basura, porque había muchos puestos de comida, había muchos lugares para digamos, para disfrutar, pero pocos lugares también para tirar la basura, Juan.
Sin duda alguna, nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de limpia de la capital del país todos los días haciendo esta gran labor que lamentablemente en demasiados casos es invisibilizada. Nuestro abrazo fraternal con los mejores deseos para ellos en este 2025 y te digo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por su labor. Andrea, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, feliz año.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Y bueno, se lo decía, la calidad del aire es mala en la zona metropolitana del Valle de México. Gracias a Ramiro Barrios Castrejón, coordinador de gestión de la calidad ambiental en las zonas conurbadas y metropolitanas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Ramiro?
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Feliz año para ti y para la audiencia.
Feliz año, Ramiro Barrios Castrejón. Un abrazo te mando. Pues con esta reflexión que cada año, y también la tuvimos la semana pasada, que el 25 de diciembre, pues hay que hacer, y parece de la que no aprendemos, quema de llantas, quema de fuegos artificiales, una enorme cantidad de chimeneas encendidas. El doctor Volavsky y yo las veníamos oliendo, tanto hace una semana como anoche, en nuestro trayecto de aquí de Fórmula, obviamente al Ángel de la Independencia, a celebrar, una enorme cantidad de chimeneas prendidas, y hoy la calidad del aire es mala, Ramiro.
Sí, sabes que yo entiendo que hace muchos años, cuando había menos comunidades más pequeñas, pues era muy importante reunirse en estas fechas, pues con tus vecinos más cercanos que podían vivir a varios kilómetros de distancia, ¿no? Sí. Pero en estas urbes que ya tenemos, sobre todo en el Valle de México, ya con esta densidad de población, pues ya no tiene el mismo sentido hacer estas quemas de materiales, ¿no? Entonces, también otra diferencia, digamos, con las fiestas cívicas es que la pirotecnia pues dura 10 minutos, sucede en un solo punto, sucede en la altura, ¿no? Y se dispersa después de un rato. En cambio, ahorita en estas fiestas, la quema de pirotecnia pues es generalizada y puede durar horas. Lo mismo que estas fogatas donde se quema, pues en el mejor de los casos se quema madera, pero se pueden quemar muchas otras cosas. Entonces, eso genera un problema que se vuelve un problema pues agudo, que dura muchas horas y es muy generalizado, ¿no? Todo el Valle de México queda cubierto por las emisiones de contaminantes que se generan por esas fogatas. Entonces yo creo que sí tenemos que aprender y cambiar este hábito y celebrar, mantener estas relaciones de cordialidad, de convivencia, pero de otra manera, ¿no?
Y de sentido común y cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra salud, el aire que respiramos de pésima calidad debido a estas conductas que podríamos ahorrarnos. Ramiro, ¿cuáles son las medidas que se están tomando en la zona metropolitana del Valle de México para atender esta contingencia?
Pues mira, el día de hoy a las 12 del día se activó la fase 1 por partículas PM2.5, que son partículas muy finas, en toda la zona metropolitana del Valle de México. Durante el día la calidad del aire fue mejorando, se fue dispersando poco a poco. Estuvimos analizando la situación. En los últimos minutos ya se llegó a la decisión de que ya se va a suspender la fase 1, entonces ya no aplicaría la suspensión de circulación para el día de mañana, pero lo que sí es muy importante es este llamado a la población, pues para ya no hacer uso de pirotecnia, para no hacer fogatas y sobre todo para proteger a la salud pública, ¿no? Es muy importante que reconocer que hay personas que tienen, son especialmente susceptibles, ¿no? Los adultos mayores, las personas que ya tienen alguna enfermedad cardíaca o respiratoria, las personas embarazadas, las infancias, todos ellos tienen, las infancias tienen su sistema inmunológico en desarrollo, entonces todos ellos son muy sensibles a los problemas de contaminación, entonces tenemos que evitar que la calidad del aire se degrade de esta manera, ¿no?
Sin duda. Entonces me confirma Ramiro Barrios Castrejón, coordinador de gestión de calidad ambiental de las zonas conurbadas y metropolitanas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Mañana no aplicará el programa doble, hoy no circula debido a que en el transcurso del día de hoy la mala calidad del aire ya no es la misma en esos momentos a lo que era en la mañana y ha mejorado.
Así es, a mediodía es cuando alcanzamos los niveles más altos, ha ido mejorando poco a poco y en los últimos minutos ya alcanzamos calidad del aire aceptable en todas las estaciones. Entonces, en este momento se está preparando la comunicación oficial para los medios de que se va a suspender ya la fase 1.
Muchísimas gracias. Pues ahí está Ramiro Barrios Castrejón. Se suspende el doble, hoy no circula para mañana. Y está el llamado a todos los ciudadanos a que cuidemos la calidad del aire. El aire que estamos respirando, nada de cohetes, nada de quema de fogatas, nada de quema de chimeneas, mucho menos de llantas o cualquier otro objeto. Te mando un abrazo, Ramiro Barrios. Mis mejores deseos para este 2025 y, por supuesto, el reconocimiento y agradecimiento de la labor tan importante que llevan a cabo todos los días allí en la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
Muchísimas gracias, un abrazo y los mejores deseos también, Juan.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias. Mañana aplica programa No Circula de manera normal. Se suspende el doble hoy, No Circula mejoró la calidad del aire. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Luego de más de 15 años al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Samarripa dejó el cargo. Esta mañana ya no es fiscal de Guanajuato. Ayer fue su último día. La gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, designó a Susea Anastasia Hernández como encargada de despacho de la Fiscalía en lo que se hace la designación definitiva. David Saucedo, analista en temas de seguridad, te saludo con muchísimo gusto, deseándote. Vamos con primero con mi compañero Carlos Rozanoff, corresponsal en Guanajuato. Más adelante vamos con David Saucedo, analista en temas de seguridad. Pues Carlos Rozanoff, también contigo hemos platicado este tema a lo largo de cuántos enlaces, a lo largo de cuántos años la situación de inseguridad en Guanajuato, Estado de la República con mayor número de homicidios dolosos desde hace muchísimo tiempo, y a pesar de ello, pues Samarripa, siendo el fiscal que parecía eterno y que afortunadamente ya no lo es, dejó su encargo.
Así es, mi querido Juan, un gusto saludarte. Feliz año antes que nada a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, pues la maestra Susana Anastasia Hernández Martínez es la encargada provisional de esta Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ella, ¿quién es? Bueno, pues en su momento fue agente del Ministerio Público, directora de Control de Procesos de la Región C en Celaya, subprocuradora de Atención Integral Especializada y fiscal en Derechos Humanos dentro de la misma Fiscalía del Estado de Guanajuato. Ahora, ¿qué se viene para la Fiscalía? ¿Qué se viene para nosotros como guanajuatenses, para nuestra entidad? A partir de hoy, que es 1 de enero, el Congreso del Estado tiene 20 días para presentar 5 candidatos a ocupar el puesto, los cuales serán entregados a la gobernadora, quien a su vez designará o escogerá a 3 perfiles que se devolverán al Congreso para que ahí sea votado el nuevo fiscal de justicia del Estado. De hecho, hoy fueron convocados y tuvieron una sesión a las 12 del día los miembros, los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. A través de su presidente Jorge Espadas nos comentaba que, bueno, pues tienen 20 días a partir del día de hoy, que ya se está trabajando para crear esta lista de 5 perfiles y enviarlas a la Diputación Permanente para que esta sesione y convoque un periodo extraordinario. Y de ahí, bueno, ya se mandarán a la gobernadora, quien, como ya te comentaba, los va a mandar de regreso. Vamos a escuchar a la gobernadora del Estado, Lidia Denise García Muñoz Ledo.
De acuerdo a las facultades que me confiere la Constitución, he decidido nombrar como fiscal provisional al frente de la Fiscalía General del Estado a la maestra Susea Anastasia Hernández Martínez, quien hasta hace unos días se desempeñaba como fiscal especializada en derechos humanos. Esto, como bien lo dije, de manera provisional, hasta en tanto el Congreso realice el proceso correspondiente para la nueva titularidad de la Fiscalía. Yo estaré muy atenta de que me envíen estas 5 propuestas de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución.
Mira, Juan, el lunes 20 de enero se llevará a cabo también una sesión para aprobar por lo menos esas 5 propuestas que serán enviadas a la gobernadora y que ella después mandará de regreso 3. Así las cosas, después de 15 años, Juan, eternizándose el fiscal Carlos Samarripa. Ayer fue su último día, se cumplió esta promesa de la gobernadora Lidia Adriana García Muñoz Ledo, y bueno, pues en espera de quién será el perfil, que recordemos que ya no es necesario que sea guanajuatense ni que tampoco tenga por lo menos 5 años de radicar en el estado. Puede venir una persona de Sonora, de Ciudad de México, mientras que tenga el perfil, bueno, pues ya los diputados de todos los partidos lo checarán. Ojo con esto, ya no es como antes en el Congreso. Antes, pues los diputados del PAN tenían la mayoría calificada sin problema alguno. Ahora no. Ahora ni mayoría simple tienen, entonces pues tendrán que cabildear y tendrán que llegar a acuerdos con todos los partidos de oposición para que entre todos lleguen al acuerdo de quién será el próximo fiscal.
Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Guanajuato, Carlos Rozanoff.
Dos de regreso. Feliz año.
Muy feliz 2025, compañero. Muchísimas gracias. Y ahora sí agradezco mucho a David Saucedo, analista en temas de seguridad, que nos acompañe. David, mis mejores deseos para este año que inicia el día de hoy y que en Guanajuato, bueno, pues ya no tienen al fiscal Samarripa, el fiscal que parecía eterno, lo que podría significar una buena noticia para la seguridad del estado, para sus habitantes. ¿Cómo ves? Dicen, dejó el encargo, no lo dejó, le pidieron que lo dejara. La gobernadora, es uno de sus compromisos de campaña, ¿eh?
Sí, en efecto, termina ella con este relevo. Una de las etapas más oscuras de la seguridad, bueno, de la inseguridad que se ha vivido en Guanajuato y en toda la región del Bajío. Como tú sabes, Guanajuato durante 5 años consecutivos ha sido el estado del país de mayor número de homicidios dolosos. Fue tema recurrente el mal desempeño del fiscal Carlos Samarripa en las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía alcanzó algunas menciones con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, todas ellas negativas, con toda razón. Durante la época en la que Carlos Samarripa se desempeñó como procurador y después como fiscal de Guanajuato, se dio la guerra de cárteles que tiene todavía en jaque al gobierno estatal panista de Guanajuato. De hecho, como tú bien señalas, por razones político-electorales durante la campaña pasada, la entonces candidata y actual gobernadora se comprometió a remover al fiscal Carlos Samarripa y también al secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca, que notoriamente habían incumplido con sus tareas de dar seguridad a los ciudadanos de Guanajuato. Es una buena noticia a medias, ya que la actual fiscal provisional es del equipo de Carlos Samarripa, es de su primer círculo de colaboradores de mayor confianza, lo que permite suponer que habrá todavía una continuidad de políticas y personajes hasta que no se nombre a un fiscal totalmente independiente y que no tenga ningún tipo de liga con el exfiscal Carlos Samarripa.
¿A quién más se podría haber dejado encargado de despacho? Es que estamos aquí, me parece, en un tema delicado, porque es un encargo muy importante, un encargo que tiene demasiado fango alrededor. Será un gran reto para el fiscal de Guanajuato el poder comenzar a procurar justicia en el estado. Quedó muy claro que la actual encargada de despacho pues lo hará de manera temporal en lo que se designa un nuevo perfil. ¿A quién ves tú que pudiera ser un perfil para semejante encargo, David Saucedo, para ser el próximo fiscal general del estado de Guanajuato?
La prensa local en Guanajuato ha manejado varios nombres. Uno de ellos es el de Renato Sales, que fue su procurador en la Ciudad de México, titular de la Comisión Nacional de Combate al Secuestro, procurador y fiscal en Campeche, y actualmente ya colabora con el gobierno estatal panista de Guanajuato como asesor en temas de seguridad. También se ha contemplado la posibilidad de que fuera algún magistrado del Poder Judicial de Guanajuato o bien algún fiscal regional que ya han tenido varios que no son originarios de Guanajuato, pero que han trabajado en Guanajuato y que justamente la gobernadora modificó la constitución del estado con el objeto de que pudiera nombrarse alguien que no fuera oriundo de la entidad. Es decir, hay varios nombres en el tintero. En efecto, no va a ser una tarea sencilla. Quien quiera que sea nombrado tendría que hacer mancuerna con el secretario de Seguridad Pública, Juan Mauro González, y también con el gobierno federal, que como tú sabes, durante el sexenio pasado fue una constante el enfrentamiento entre el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato, justamente por la figura polémica del fiscal Carlos Samarripa, que se convirtió un lastre y un peso muerto para el gobierno de aquella época de Diego Sinué. Esperemos que en todo caso ya el nuevo fiscal sea alguien totalmente independiente de Carlos Samarripa y que además cuente con el respaldo del gobierno federal para enfrentar esta situación de alta violencia homicida que se vive en Guanajuato.
Que lo quiera aceptar, ¿no, David? Porque ahí está la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí está el llamado de la presidenta de México a las gobernadoras, a los gobernadores del país a trabajar en coordinación. Y me parece que la salida de Samarripa representa un momento muy importante para la seguridad en el estado de Guanajuato. Su gestión es una de las más largas en la historia de las fiscalías estatales en nuestro país y pues una de las más obscuras, con una enorme cantidad de delitos, de sangre y de muertos. Sin duda tiene que trabajar el próximo fiscal de la mano con las autoridades federales, David.
Sí, definitivamente tendría que hacerse una reingeniería de la propia fiscalía. También un trabajo muy importante de ganar la credibilidad que perdió con distintos actores en el país y también con la ciudadanía en todas las encuestas que se pudieron publicar en su momento acerca de la imagen y percepción del fiscal y de la fiscalía. Las calificaciones eran absolutamente reprobatorias y esto con toda razón, en función de que durante esta época del fiscal Carlos Samarripa se dio la invasión del cártel Jalisco Nueva Generación a la entidad, uh-huh. El crecimiento de una mafia local, el cártel de Santa Rosa de Lima, el arribo de células del cártel de Sinaloa, tanto del Mayo Zambada como de los Chapitos. Es decir, fue una etapa, y es una etapa muy oscura en la historia de Guanajuato.
Sin duda. David Saucedo, ¿qué sigue ahora para Samarripa? Deja el encargo, así se lo pide la gobernadora de Guanajuato. ¿Y qué? Pues ya se va a su casa tranquilo.
Bueno, existía la versión hace algunos meses de que ante la colaboración que sí llegó a tener la Fiscalía de Guanajuato con la Embajada Americana, que pudiera tener alguna encomienda como agregado en Estados Unidos, como un cargo muy similar al que en su momento tuvo Genaro García Luna. Pero luego de este...
Nos cae la pausa, David. Regresamos contigo y el futuro de Samarripa, exfiscal de Guanajuato. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. David Saucedo, especialista, analista en temas de seguridad. Gracias por aguantarnos el corte. Pues hablamos sobre la situación de Procuración de Justicia en el estado de Guanajuato. El fiscal Samarripa, casi 16 años en el encargo. A pesar de los nefastos, funestos resultados durante su gestión, se convirtió Guanajuato en el estado con mayor número de homicidios dolosos. Además, recordar que este crimen es responsabilidad del gobierno estatal. Por supuesto que debe haber colaboración con las autoridades federales, pero corresponde al gobierno estatal el atender estos crímenes, el evitarlos, el consignarlos. Y ahí lo tenemos, Guanajuato sumido en un río de sangre durante muchísimos años. Hay una encargada de despacho y se está esperando la designación de quien quedará como fiscal de Guanajuato, quien será el titular de esta fiscalía que procure justicia. Y te preguntaba antes del corte, ¿qué sucede con Carlos Samarripa ahora que ya dejó la fiscalía? Te preguntaba si se va a su casa y ya ahí termina todo.
Circuló la versión hace algunos meses de que quizá tendría alguna encomienda diplomática en los Estados Unidos en virtud de que llegó a tejer una relación de confianza con el entonces embajador Ken Salazar. Esto se diluyó casi de inmediato luego, obviamente, de la salida de Ken Salazar y también del hecho de que el cuerpo diplomático del gobierno de México, bueno, pues pasa por las manos de la presidenta Claudia Sheinbaum de la 4T. De ahí que se ve un poco complicado que él pueda tener alguna encomienda diplomática como agregado en algún consulado, en alguna embajada de México, en el exterior se ve complicado. La otra opción, desde luego, era que se incorporara a tareas privadas en materia de consultoría de procuración de justicia. Lo cierto es que se ve muy complicado que él pueda continuar en el servicio público después de esta herencia funesta que deja en Guanajuato.
Oye, pero además esta herencia funesta y una estrategia de comunicación que con dinero de la fiscalía, con dinero de los guanajuatenses, el fiscal intentó lavarse la cara. Incluso se publicó un video que dura unos 4 minutos, lanzado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, siendo todavía Samarripa su titular, en el que lo ponen como si fuera un héroe. Y adelanta, no es el fin de su historia. todo en un acto que claramente constituye el uso de recursos públicos. O sea, ¿será consciente el área de comunicación de esta falta? Incluso estaría amenazando a la gobernadora del estado, a Livia Denis. No sé si viste el video, David.
Así es, tuvieron el cuidado, la precaución de no ponerle logos al video, de que no se apreciara quién fue los productores, los realizadores de este video. Estoy seguro que, como tú bien señalas, fue el área de comunicación social de la propia fiscalía, aunque no dejaron rastro. La están difundiendo vía cadenas de WhatsApp, vía redes sociales, obviamente con el objeto de tratar de mejorar la imagen del fiscal, del exfiscal ya Carlos Amarripa. Evidentemente es un objetivo que no se va a poder conseguir. Forma parte de del estilo con el cual él se condujo en la fiscalía, este culto a la personalidad, incluso en las oficinas centrales de la fiscalía, a la entrada principal, se encuentra una frase del propio fiscal en letras metálicas, obviamente con el objeto de ensalzar todavía un poco más la imagen del entonces fiscal Samarripa.
Me parece una conducta por demás cínica, por no llamarla de otra manera. Estamos pendientes, David Saucedo, te mando un abrazo, muchísimas gracias, muy feliz 2025.
Igualmente, Juan, te mando un abrazo.
Y bueno, de Guanajuato nos vamos a los Estados Unidos, porque como se lo informaba esta mañana, un ciudadano estadounidense, veterano de guerra, de 42 años de edad, arrolló con su vehículo una camioneta rentada, aparentemente a través de una aplicación, a una multitud en Bourbon Street, esto en Nueva Orleans, justo cuando estaba celebrando todavía la llegada del 2025. Allá en los Estados Unidos se encuentra mi compañero Francisco Villalobos. Me enlazo contigo a Texas, Paco Villalobos, por cierto, de Houston, Texas. Es este sujeto que arrolló a varios peatones en Bourbon Street, por lo menos ahí está su residencia.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Saludo con cariño una vez más. Nos saludamos literalmente hace unas cuantas horas cuando era 2024, una vez más en el 2025. Un trágico comienzo en este que es el peor ataque terrorista en la historia de la añeja Nueva Orleans, una ciudad fundada en el siglo XVIII, y que este ciudadano americano, quien temprano en la mañana Donald Trump, presidente electo, y sus aliados ya lo estaban catalizando como si fuera un inmigrante indocumentado que había cruzado por México, que había cruzado por Eagle Pass y que hizo este ataque a 5 horas donde estamos solos aquí de Houston, Texas. ¿Por qué hizo eso Donald Trump? Porque la camioneta que rentó este individuo, nacido aquí en Houston, Texas, de 42 años de edad, es el dueño de la camioneta, es un hispano. Una persona de descendencia hispana, no sé si sea mexicano, hondureño, salvadoreño, lo utilizó, puso su camioneta en renta utilizando esta aplicación Turo, en el cual que puedes tú rentar de personas, digamos, privadas, no de unas grandes compañías como las que tú y yo utilizamos cuando vamos de cobertura o vamos de vacaciones en el aeropuerto, y que no tiene el mismo, la cuestión meticulosa de poder ver quién está rentando el carro. Rápidamente, este hombre a las 3:15 por la mañana entra a la muy congestionada Bourbon Street, la añeja Bourbon Street, arrollando a cuanta persona pudo, hiriendo por lo menos a 35, matando a 15, y pues una situación, insisto, muy triste porque le da este tono trágico a lo que viene siendo, insisto, el peor ataque terrorista en la historia de Nueva Orleans. Y su vivienda, aquí a mi espalda hubo un operativo muy importante, Juan, en el cual servicios tácticos del SWAT, del FBI, de la policía estatal, de aquí también del condado de Harris, hicieron un operativo, se metieron a una vivienda donde había 5 niños, 4 adultos y uno más que fue arrestado, se lo llevaron apuntando a pistola y sin incidentes afortunadamente, pero todavía a estas horas no puede entrar nadie en esta residencia aquí al norte de Houston, muy cerca del aeropuerto, a sus residencias, ni tampoco pueden salir, compañeros.
Paco Villalobos, entonces te encuentras justo en la residencia de este sujeto que arrolló a una multitud en Nueva Orleans, dejando al menos a 15 personas sin vida. Shamut Din Habar se llama este ciudadano norteamericano, que es exmilitar, sirvió para el ejército de los Estados Unidos. Y bueno, Paco, estamos pendientes, te mando un abrazo y muy puntual lo que señala sobre la renta de este vehículo con el que arrolló a la multitud y la politiquería que hubo alrededor.
20 segundos rápido, misma aplicación que se utilizó en la camioneta que explota en Las Vegas, enfrente del hotel de Donald Trump, que rentaron una camioneta Tesla, la misma aplicación, el mismo modus operandi, se está investigando si hay algún tipo de relación. Y ya para concluir, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que hubo dos mexicanos heridos, están estables, están vivos, allá en Nueva Orleans, víctimas de este, el peor ataque terrorista en la historia de Nueva Orleans. Están vivos, están estables, gracias a Dios.
Muchas gracias, Paco Villalobos. Estamos pendientes de esta información y vamos a seguir hablando de ella. Fíjese que Donald Trump en sus redes sociales publicó, en cuanto se supo de este atentado, cuando digo que los criminales que vienen son mucho peores que los criminales que tenemos en nuestro país, esa declaración es constantemente refutada por los demócratas y los medios fake news, pero resulta ser verdad, dijo Donald Trump. El índice de crímenes de nuestro país está a niveles que nunca antes se han visto. Sí, el índice de crímenes en Estados Unidos están en niveles altísimos, pero perpetrados por ciudadanos norteamericanos que incluso sirvieron en el ejército de los Estados Unidos. También dijo la cuenta Trump Daily Pulse, que es como una cuenta de Donald Trump en la que hace sondeos. Después del mortal ataque terrorista en Nueva Orleans perpetrado por un presunto inmigrante ilegal, que ya vimos que no fue así, ¿debería Trump ordenar a la Guardia Nacional que acuda a la frontera para cerrarla de inmediato y protegerla desde el primer día? ¿Sí o no? Usted nada más la manipulación de información que se está dando aquí. Mensaje, pues por demás funesto, alejado de la realidad. Quien perpetró este crimen es un ciudadano norteamericano, pero inmediatamente a intentar echarle la culpa a latinos, a paisanos de la patria grande, no importa si son de México, de Centroamérica, de Sudamérica o del Caribe, y este discurso que busca criminalizar a las personas migrantes no tiene cabida en la realidad, no debería tener cabida en el siglo XXI. Y bueno, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, condenó el ataque en contra de civiles, este que le menciono, en Nueva Orleans. Héctor Herrera, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto ya este nuevo año. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum, después pues de que efectivamente en su última conferencia diera a conocer que la primera línea de defensa iba a ser precisamente este 2025, los personas migrantes, los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues tomó sentido también el mensaje que está emitiendo respecto a este trágico atentado. Dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, está expresando su condena por este atentado ocurrido en Nueva Orleans, que resultó ya con la muerte de al menos 15 personas debido a este atropellamiento masivo. En un mensaje que fue publicado en sus redes sociales, Juan, Sheinbaum manifiesta su solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo de los Estados Unidos. Escribe ella, condenamos el atentado ocurrido el día de hoy en Nueva Orleans, nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y también con el pueblo de los Estados Unidos. Y bueno, en este sentido, pues este incidente marca también pues una nueva apertura en la relación bilateral por estos mensajes que tú ya estás mencionando, que se están generando en contra pues, de las personas migrantes, no solo mexicanos, sino de todo el mundo.
Ahí está, es un mensaje en el que la presidenta de México se solidariza con los familiares de las víctimas de este atentado ocurrido hoy en Nueva Orleans, con todo el pueblo norteamericano. Es solidario, es empático, es de buenos vecinos, porque lo somos, y también es decirle un poco, me parece aquí, a los Estados Unidos, oigan, dentro de su territorio tienen ustedes el relajo, porque andan buscando y andan intentando crear la narrativa de que sus problemas de seguridad pues son ajenos a ellos y se deben a México y a otros países cuando esto no es así, y por ello el discurso de odio contra los migrantes. Imagine usted que lo está escuchando, hay un atentado en Nueva Orleans el primer día del 2025, y antes que cualquier otra averiguación, confirmación de lo que realmente sucedió, ya están diciendo que es un inmigrante ilegal y que lo han dicho y que los inmigrantes son delincuentes. Imagínense nada más, este tipo de discursos de veras que no deberían tener cabida. Los discursos de odio, la xenofobia aumentan después de las elecciones en los Estados Unidos, cuando ya estaban muy exacerbados desde aquel entonces, desarrollándose además en un país que subsiste y que está sostenido en mucho gracias a los migrantes. Pues estamos pendientes, Héctor Herrera, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Juan, pendientes.
Bueno, Juan Antonio Jiménez, vamos con otra información. Qué gusto saludarte. Inicia el 2025, pero durante el último día del 2024, ¿cuántas personas fueron remitidas al Torito?
Claro que sí, Juan, gracias. Buenas tardes, noches. Durante el último día del 2024, el programa Conduce Sin Alcohol Fiestas Decembrinas reportó que en las últimas 24 horas, un total de 67 personas superaron el límite permitido, por lo que fueron enviados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como El Torito. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó 23,407 entrevistas a COSTAP. Esto es el ambiente al interior de los vehículos. Además de que se aplicaron 341 pruebas de alcoholemia, que es el aire aspirado, por lo que 67 personas superaron el límite permitido y 65 vehículos tuvieron que ser llevados a un depósito vehicular. El programa Conduce Sin Alcohol Fiestas Decembrinas inició desde el pasado 5 de diciembre y en él se han realizado 529,573 pruebas Alcostop, 9,992 pruebas de alcoholemia, 2,013 conductores han superado el límite permitido y remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, y 1,969 vehículos han sido remitidos a un depósito vehicular. Este dispositivo va a concluir hasta el próximo lunes 6 de enero. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Te mando un abrazo. Que estés muy bien.
Otro de regreso.
Nos estamos escuchando pronto. Mire usted lo que le decía sobre los discursos de odio y esta narrativa que intenta generar la percepción de que los migrantes en Estados Unidos son criminales cuando para nada es así. Ejemplo de ello lo vimos hoy con Infodemia, incluso por parte del presidente electo Donald Trump, acusando a quien él decía era un ilegal del atentado en Nueva Orleans esta mañana. Hace unos minutos se publica un desplegado por parte de gobernadoras y gobernadores de nuestro país, de la Cuarta Transformación, en donde respaldan con convencimiento y firmeza la posición de la presidenta de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, en materia de migración. Y dice el desplegado: consideramos a la movilidad global como un fenómeno que se genera a partir de profundas causas de carácter social y económico, núcleos de población de países y regiones en los que no existen condiciones para una vida digna y de bienestar. Ellos se ven obligados a buscar mejores alternativas en el extranjero. Este impulso entendible e históricamente humano solo puede resolverse a partir de la atención a esas causas profundas que lo provocan, es decir, a la atención de pobreza y a la creación de oportunidades equitativas para el desarrollo compartido e incluyente. En las entidades que tenemos la responsabilidad de servir, atestiguan gobernadoras y gobernadores de la 4T estos contextos en la migración y expresan el reconocimiento a las enormes aportaciones al desarrollo económico, a la vida social, al enriquecimiento cultural que generan en el extranjero nuestros paisanos y muy particularmente ellos en los Estados Unidos. La atención a la migración solo puede darse a través de la colaboración para el desarrollo, el invariable respeto a la soberanía de nuestros países y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos que residen en el extranjero. La respuesta no está en la dureza, sino en la atención a la pobreza. La solución está en la coordinación para crear condiciones que beneficien efectivamente a las naciones a nivel continental, así como a la promoción del bienestar en sus regiones y comunidades más necesitadas. Expresan gobernadoras y gobernadores de la 4T, apoyo en todo momento a la presidenta Sheinbaum y a su gobierno y manifiestan su compromiso continuo para colaborar con la Federación en la implementación de sus políticas migratorias, la defensa de la soberanía nacional y la solidaridad con nuestros paisanos en el extranjero. Solidaridad a la que nos sumamos todos y allá nuestros paisanos en el extranjero. No solo les mandamos un abrazo y nuestro reconocimiento, sino también con convicción el que aquí estamos y el que no están solos. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este primero de enero de 2025? Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta para comentarte que ya se restablece, se va ya en próximas horas estará restableciendo la circulación en Paseo de la Reforma. Se prevé que a las 20 horas ya se restablezcan los carriles centrales luego del evento musical el día de ayer por parte de Polimarch. Entonces, primeramente Dios, se estará restableciendo a las 20 horas. Vámonos a otro punto de la ciudad para comentarle que encontrará circulación constante sobre Troncoso. Esto es para quien deja atrás Zaragoza y se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Calzada de Guadalupe. Esto es para quien abandona el circuito interior y pretende llegar hacia las inmediaciones de la Basílica. También la circulación es constante sobre Tlalpan. Esto es para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y pretende llegar hacia la zona de Tasqueña. Finalizo con Marina Nacional, donde también podremos encontrar ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás circuito interior y pretende llegar hacia Calzada México-Tacuba. Y es así como se encuentran hasta el momento algunas de nuestras calles. Juan, te regreso a los micrófonos. Feliz año.
Gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas un excelente año, tú y todos tus compañeros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Con estos deseos, el reconocimiento a la noble labor que llevan a cabo todos los días, la de salvaguardar la integridad de los capitalinos. Gracias, oficial.
Gracias, hasta luego.
Bueno, seguimos con la información. Le daba a conocer sobre este atentado en Nueva Orleans, en donde un ciudadano norteamericano, exmilitar, allá en los Estados Unidos, arrolló a una multitud en Bourbon Street, una de las más buscadas para celebrar el año, una de las más concurridas, tradicional, lleno de bares, de lugares en donde se interpreta todo tipo de música. Le comentaba sobre la narrativa con la que quisieron en Estados Unidos, empezando por el presidente electo Donald Trump, satanizar a migrantes, culparlos de esto cuando ni siquiera habían sido ellos, pero más a profundidad, este discurso de odio en el que quieren generar la percepción de que los problemas de seguridad en los Estados Unidos se deben a migrantes de donde sean y que no es cierto, cuando son los migrantes pilares en mucho de la economía de los Estados Unidos y de su desarrollo. Bueno, en otro evento que no tiene nada que ver, en Las Vegas, en el estado de Nevada, afuera del Hotel Trump, explotó una camioneta, esta es marca Tesla, la Cybertruck, usted ya la ha de conocer, muy famosa. Se habría dicho que podría ser un ataque terrorista, están desmintiendo esta información, no solo el dueño de Tesla, Elon Musk, quien dice, asegura que la explosión pudo haberse debido o a una bomba al interior del vehículo o a pirotecnia en su interior. Bueno, una persona murió, otras 7 resultaron heridas con esta explosión y de acuerdo con la policía ocurrió en la zona de ballet del hotel, eso de las 8:40 de la mañana, después de que el automóvil, esta camioneta, se estacionó ahí y que muchos artefactos de pirotecnia fueron encontrados al interior del vehículo. Muchos de ellos no habrían explotado. El fuego fue contenido por bomberos y se sospecha que no se puede identificar al cuerpo al interior de este vehículo debido a las quemadas que sufrió. Entonces, información preliminar pues señala que no se habría tratado de un ataque terrorista, sino de un accidente debido, supuestamente, presuntamente, a la manipulación de pirotecnia, de fuegos artificiales, pues para que vea usted el peligro que pueden causar estos artefactos tan usados en esta temporada del año y, por cierto, en Las Vegas, Nevada, están permitidos. Hay incluso hasta tiendas dedicadas a la venta de estos artefactos. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, al regresar con nosotros el doctor Bolavsky. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias, compañero Juan Antonio Jiménez. Una vez más me enlazo contigo porque en circuito interior en la alcaldía Azcapotzalco apareció una persona sin vida colgada en un puente. ¿Qué sucedió, Juan Antonio? Voy contigo y el reporte.
Así es, gracias, Juan. Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue localizado colgado en un puente de circuito interior y la calle de Geranio en la colonia Arenal, en la alcaldía Azcapotzalco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector La Raza tomaron conocimiento del hombre que se encuentra en calidad de desconocido, quien perdiera la vida al suspenderse de un puente peatonal. La víctima vestía chamarra azul, chaleco negro, pantalones azules de mezclilla y zapatos también oscuros. Bomberos realizaron los trabajos para bajar el cuerpo, mientras que policías acordonaron la zona. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación, por lo que se giró instrucciones a los servicios periciales para que inicien las indagatorias correspondientes y también a los elementos de la Policía de Investigación para que busquen las videoimágenes cerca de la zona. Cabe señalar que la representación social va a determinar si se trató de algún suicidio o un homicidio, con lo que van a deslindar las responsabilidades pertinentes. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez, de conocer qué es lo que sucedió y de la información que dé a conocer la autoridad correspondiente. Muchas gracias.
Gracias, quedamos pendientes.
Y bueno, me enlazo de la Ciudad de México hasta el estado de Tabasco, que inició este año 2025 con actos de violencia, quema de negocios. Gabino García, muy buenas tardes. ¿Qué sucede allá en Villahermosa?
Buenas tardes, Juan, auditorio de Fórmula. Pues efectivamente, Tabasco cierra el año sumergido en la violencia, quema de tiendas, varios vehículos en diferentes puntos de la ciudad de Villahermosa. Delincuentes pues rafaguearon también una caseta de policía en la colonia Tierra Colorada y generaron el terror. De hecho, pues ahí se enfrentaron a balazos en tres espacios. Estas son las zonas donde se dieron realmente lo más relevante, que es precisamente el centro de la ciudad, donde pues los delincuentes no respetaron este fin de año y las fiestas precisamente de fin de año, y se dieron con todo. Y bueno, pues se dio la quema precisamente de camionetas, de vehículos, de negocios, que de alguna manera los más favoritos son los Oxxos, que tienen pues ese compromiso de ser quemados. Y bueno, pues todo esto ocurrió y realmente pues entre 7 y 9 de la noche de este fin de año, y realmente pues hizo que las familias por un momento pues trataran de evitar las fiestas y la tronadera de cohetes, pero bueno, finalmente ocurrió de que pues se normalizó la situación. Y al respecto, Fernando Vázquez, que es el vocero del gobierno del estado, pues hizo un recuento de los hechos ocurridos este fin de año. De hecho, dijo que pues solamente fueron 7 eventos en donde se quemaron 4 negocios y 3 vehículos. Dijo que los hechos ocurrieron precisamente pues antes de las 9 de la noche. Vázquez expuso que, lo contrario a lo que ha ocurrido este fin de año, pues no se dieron ningún tipo de homicidio en el estado. Detalló que existe una evidente desesperación de los grupos generadores de violencia, que están tratando con todo pues buscar hacer daño, precisamente porque han sido atendidos muy bien por la policía. Y destacó que en menos de 100 días de gobierno pues se han realizado importantes decomisos y detenciones. De hecho, se han detenido a más de 1,500 presuntos delincuentes, se han decomisado más de pues 1,000 armas de fuego, entre ellos pues armas largas, 8 toneladas de marihuana y más de 800,000 dosis de droga sintética. También se han asegurado 550 inmuebles, 500 motocicletas, 5 millones de litros de huachicol, que es gasolina adulterada, y 1,000 vehículos, y 15,000 extranjeros han sido pues atendidos por razón de que han sido rescatados de la delincuencia. Esto es lo que ha ocurrido en Tabasco, y eso se atribuye a lo que está ocurriendo.
Muchas gracias, Gabino García. Abrazo hasta allá, hasta Tabasco, y estamos pendientes.
Buenas tardes, auditorio.
Muchísimas gracias. Hoy, 1 de enero, entra en vigor el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que se amplían las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar delitos y para fortalecer sus operaciones en materia de seguridad pública. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en seguridad y Fuerza Armada, te saludo con muchísimo gusto, deseándote lo mejor para este año 2025 y preguntándote, querido César, estamos ante el inicio de una nueva manera de trabajar en materia de seguridad en nuestro país.
Sí, mi querido Juan, igualmente te mando un abrazo, feliz 2025 y que todos los proyectos que tengas salgan bien, que haya mucha salud. Mira, yo sí creo que estamos ante una nueva etapa en nuestro país respecto a cómo se va a llevar a cabo las investigaciones en cuanto a los delitos. ¿Y por qué lo digo así? Me parece que era necesaria una reforma de este estilo. Nosotros adoptamos un sistema como el sistema adversarial que viene de los Estados Unidos, pero teníamos policías que no tenían capacidades de investigación. Entonces, ¿cómo era posible que las policías que no tenían capacidades de investigación, todo tenía que caer o recaer en el Ministerio Público? Y lamentablemente, por las fiscalías sabemos que tanto la federal como las estatales se encuestan copadas de trabajo. Para cuando se cometió un delito, se tenía que presentar la denuncia, iniciar una carpeta de investigación, y posteriormente los policías de investigación o ministeriales son los que tenían que darle continuidad. En este momento no va a ser así. Todos aquellos delitos que se conozcan, que se realicen, inmediatamente se podrá dar seguimiento por parte de las investigaciones y aviso de forma coordinada con las diferentes fiscalías estatales o federal. ¿Para qué? Para poderle dar continuidad a las investigaciones. Me parece que vamos a ver mucho más resultados y vamos a ver muchísimo más vinculaciones al proceso y sentencias en contra de los grupos criminales.
Y así se espera, a través de estas facultades que tiene ya de manera constitucional la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch, que han dado buenos resultados en materia de seguridad a través de la Estrategia Nacional de Seguridad en los últimos meses, que esto continúe. Hay estados donde se ve más complicado que en otros. Hablábamos de Guanajuato hace rato, ya no es fiscal Carlos Samarripa, pero aún así está pendiente quién se va a encargar de manera definitiva de la Procuración de Justicia en el estado de Guanajuato, donde se esperaría, se necesita que haya colaboración justo con las fuerzas federales, ¿no, César?
Me parece que habrá buena coordinación con la nueva fiscal. El problema será que hay muchos vicios de muchos años, son décadas del mismo personaje y de varios vicios que se manejaban en la fiscalía. Y por supuesto que habrá resistencia por parte de muchos funcionarios que estaban acostumbrados a hacer las cosas de una forma y que ahora que tienen que hacerlo de forma coordinada no les gustará. Pero me parece que se van a ir atendiendo, ¿no? Todo ese tipo de complicaciones. No solo es el estado de Guanajuato, me parece que también lo veremos como en el estado de Jalisco y en algunos otros estados que, si bien es cierto, vienen de gobiernos de oposición o distintos a lo que se maneja en el gobierno federal, me parece que entienden que la coordinación es necesaria y es la única forma y la llave para poder ir en contra de los grupos criminales que sí están organizados y que han aprovechado la falta de estructura de las fiscalías para poder ellos seguir realizando todas las actividades criminales que realizan.
Pues así estaremos esperando que se lleven a cabo estas gestiones y estas coordinaciones en todos los estados de la República. Ya lo decía la presidenta Sheinbaum hace unos días, llamaba a gobernadoras y gobernadoras del país, a todos, a que colaboren y que se hagan responsables de los crímenes que ocurren en sus estados, sí con la colaboración de las fuerzas federales, pero asumiendo su responsabilidad y teniendo gabinetes de seguridad, reuniones diarias. En fin, César Gutiérrez Priego, una buena noticia para la seguridad del país, estas atribuciones que de manera constitucional se otorgan a la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias, te mando un abrazo y con él mis mejores deseos para este año.
Igualmente, Juan, saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Buenas tardes.
Buenas tardes, César Gutiérrez Priego. Y voy con el doctor Volavsky, que lleva aquí ya un rato. Doctor Volavsky, recuperaste el aire ya en otro tema después del bailongo que te echaste ahí junto al Ángel de la Independencia con el Polimarch.
No pude llegar hasta el Ángel, ¿eh? No. Estaba como a una cuadra bailando igual porque también había bocinas y pantallas por todos lados.
¿Cómo te fue, doctor?
Hasta eso que bastante bien y no amanecí ronco porque no canté, porque no me la sabía, nada más la sabía bailar.
Oye, pues primer día del año, ¿qué nos traes, Volavsky? Un adelanto.
Pues las cabañuelas que es una de las formas de adivinación del clima para cómo va a estar todo el año, ¿no? Y es estas culturas, estas tradiciones que tenemos de Año Nuevo para querer que nos vaya mejor el próximo año, tienen mucho que ver con la naturaleza y uno de esas son las cabañuelas. Según como esté el clima los primeros 12 días, así va a estar el clima el primer día de enero, el segundo febrero, y estamos esperando que ahora sí llueva desde el cuarto o quinto día para que sea para que nos llegue uh-huh. para que no nos vaya a llegar otra sequía como la que nos dejó las uvas tan caras.
Ahí está, doctor Volavsky. De esto nos vas a profundizar más adelante.
Más adelante, sí. Ahorita les voy a explicar.
Y nos traes otro tema también, espero.
Claro, ¿no? Y bueno, pues también Leo Dan, al cual yo sí sentí, porque yo alguna vez...
Músico argentino, cantante, intérprete, ¿verdad?
Intérprete, pero además él venía de una región muy humilde, de un pueblo gaucho, ajá, realmente.
Vamos a recordar porque murió el día de hoy, una triste noticia para iniciar el 2025. Nos vamos a una pausa, al regresar me enlazo a Sinaloa y a Quintana Roo, donde hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Me lazo al estado de Sinaloa. Felicitos Trujillo, compañero. Muy feliz inicio de 2025, muy feliz año. ¿Cómo estás, Felicitos?
Juan, con el gusto de saludarte, desearte lo mejor para este 2025. Pues arrancamos anoche, pues no fue la excepción. Es el pronóstico desafortunado de detonaciones de armas de fuego se registró así, al menos durante un espacio quizá menor que en otros años, pero sí hubo bastantes detonaciones acá en Culiacán. Por fortuna no se reportó hasta el momento, estamos esperando mañana precisamente para que den a conocer los saldos oficiales. No se reportaron personas heridas por armas, por balas perdidas o ataques en contra de las cámaras de seguridad, como ocurrió precisamente al arrancar el año 2024. Ayer fueron 7 asesinatos los que se registraron durante todo el día en Sinaloa y parte de la noche con una serie de crímenes, uno en la colonia de las Quintas, dos en Costa Rica. Hoy temprano una persona fue localizada sin vida, entre unos 20, 25 años, en la colonia República Mexicana. Esto es aquí en el casco urbano de Culiacán. En Costa Rica el reporte fue de 3 personas mutiladas, decapitadas, pues eso de las 7 de la mañana cuando se originó ese reporte. Las fotografías a través de las redes sociales empezaron a circular, fue un par de horas más tarde, cuando ya elementos de los 3 órdenes de gobierno llegaron hasta este lugar, se conformó precisamente la presencia, se confirmó la presencia de estos 3 cuerpos decapitados ahí en Costa Rica. También una persona en extrañas circunstancias murió cuando ingresó a una casa que no era la suya. Al parecer, pues se cortó con el vidrio una ventana. Ya las autoridades correspondientes habrán de determinar qué fue lo que ocurrió en el sector. Una persona sin vida también localizada en un canal. En un canal de riego, al parecer murió en un accidente. Otra persona más murió ahogada en Mazatlán. Estaban reportando que no podía salir del agua. Se alcanzaron a sacarlos ahí las corporaciones salvavidas, pues ya desafortunadamente habría fallecido un hombre de 71 años, quien se ingresó precisamente ahí. El año cerró, Juan, con 1016 homicidios dolosos, reconocidos 664 de septiembre y diciembre, la parte pues más intensa de toda esta jornada violenta. Fueron alrededor de 200 personas detenidas durante todo este tiempo, reportado por las autoridades, más de 1000 armas aseguradas, y entre ellas 100 granadas de fragmentación, así como pues un número bastante elevado también de vehículos que fueron asegurados, maquinitas, tragamonedas, y es parte de lo que se tiene precisamente hasta el momento. Y así arrancamos este año, Juan.
Así se arranca el año en Sinaloa, en Culiacán. Y bueno, te mando un abrazo hasta allá, querido Felicitos Trujillo, esperando que este año sea muy bueno para ti, para todo Sinaloa, para Culiacán, para todos quienes nos escuchan allá. Y estamos en comunicación, nos escuchamos en estos días. Mientras tanto, cuídate mucho. Felicitos.
Muchísimas gracias. Lo mejor también para ustedes. Esperemos que las condiciones sean mejores acá en nuestra entidad. Un abrazo.
Abrazo. Muchísimas gracias. Felicitos. Me enlazo ahora al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. ¿Cómo pasaron la Navidad, el Año Nuevo, el fin de año y el inicio del 2025 allá en Sonora, Michelle Rivera, donde también lamentablemente existe pues el gusto, que yo no encuentro de dónde, de celebrar detonando armas de fuego?
Así es, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Feliz año. Y ese fue el arranque. Me hubiera gustado decirte en este enlace, en el primero del 2025, que la gente allá afuera obedeció, ¿no? Que la gente guardó sus armas para evitar un accidente, pero no, te puedo confirmar en estos momentos que las balaceras intensas, cuando dieron las 12 de la noche exactamente para marcar el nuevo año, en los municipios de Nogales San Luis Río Colorado, Sonoita y Agua Prieta, todas fronteras, Juan, pues fue la nota, alrededor de hasta 10 minutos de no solamente los cohetes, los juegos pirotécnicos, sino las balas y unas que se escuchaban de intenso calibre y pues que ha llamado la atención. Te puedo decir hasta el momento, todavía hasta mediodía, Juan, teníamos información de que no había saldo de personas lesionadas, pero te puedo confirmar hasta esta hora de la tarde que lamentablemente la bala en el municipio de Nogales, una bala de regreso de este tiroteo de Año Nuevo, se alojó en el tórax de un menor de 8 años. Afortunadamente está con vida, está estable, obviamente fue atendido por médicos del lugar, es lo que se tiene hasta el momento. Solamente ya mañana que todo se regularice en cuanto a las dependencias de gobierno podemos obtener más información. Lo que tenemos es que está a salvo, está vivo, digo, recuperándose la lesión, pero sí está confirmada esta lesión a un menor de 8 años, Juan. Ahí andan imágenes en redes sociales, las compartimos también a Grupo Fórmula, de cómo se escuchó esta celebración, entre comillas, para algunas personas, que es pues activar sus armas y ojalá en esta ocasión pues haya obviamente personas detenidas o se puedan asegurar más armas derivado de algunas investigaciones que puedan surgir, porque claro que hubo vecinos testigos de cómo pues algunas personas detonaron sus armas en el inicio del 2025. Juan, vamos a seguir muy pendiente y monitoreando obviamente esta información, por coincidencia estas cuatro fronteras son las que registraron estas balaceras en este año nuevo.
Pues lamentable, y estamos pendientes de más decomisos de armas allá en el estado de Sonora, armas que ya no estén en las calles, y con esto evitamos lamentables hechos que nos narras. Te mando un abrazo, Michelle, que estés muy bien.
Un abrazo, Juan, a ti al auditorio. Muy buena noche.
Muy buena noche, Michelle Rivera. De Sonora me enlazo al estado de Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, porque hubo detenidos importantes, detenidos generadores de violencia, entre ellos Raúl N., a él le dicen el Güero Palma, presunto líder de un grupo criminal que también se llama así, el grupo, le dicen el Güero Palma, dedicado a la extorsión, a la venta de drogas en Isla Mujeres, también en zona continental. Edgardo, voy contigo y el reporte, importantes detenciones.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Primero que nada, feliz año para ti y para todo el equipo. Efectivamente, se detuvieron a 5 personas, uno de ellos denominado el Güero Palma, que pues era líder de una célula delictiva en la zona norte del estado, precisamente en Cancún, del municipio de Benito Juárez. Este sujeto fue detenido en Costa Mujeres, cerca de la Supermanzana 292. Ahí este sujeto, bueno, pues iba acompañado de otros 4 integrantes de su célula delictiva. Las autoridades le marcaron el alto y, bueno, al momento de la revisión, se les encontraron, además de diferentes drogas como hierba seca, además de una droga conocida como cristal, un arma de fuego abastecida. Y bueno, con él, junto con Raúl N., alias el Güero Palma, fue arrestado y detenido al Axel Raúl N., Kevin Jair N., Josefina Candelaria N. y Kimberly N. Estos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, toda vez que ya tenían pues algunas carpetas de investigación integradas por diferentes delitos, sobre todo contra la salud, y en algunos casos incluso ejecuciones que habían cometido en Cancún. Ya las autoridades detuvieron a estos generadores de violencia. Y bueno, pues afortunadamente ya no están en las calles, Juan. Esto como parte de los resultados que está dando la Fiscalía General del Estado, también junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional, Juan.
Muchísimas gracias. Importantes detenciones en el estado de Quintana Roo. Este delito, el de la extorsión. Hay que aclarar que no es nada más los que hablan por teléfono y amenazan, que uno ya los cuelga, los bloquea, hasta nos los choreamos, ¿no, Edgardo? Les preguntamos cuando quieren extorsionarnos por teléfono, ¿y cómo la estás pasando ahí interno en el ceferezo donde nos estás llamando? No. El delito del cobro de piso es un delito muy delicado, es un delito gravísimo que se presenta en varios estados de la República, por eso la importancia de la detención de estos sujetos, entre ellos uno que le decían el Güero Palma, porque comandaba una célula criminal llamada también así, imagínate nada más. Importante que se den a cabo estas detenciones. Te mando un abrazo, Edgardo Rodríguez, hasta Quintana Roo, y mis mejores deseos para ti, de todo lo que venga en el 2025 sea pura cosa buena, y mis mejores deseos a todos allá en el Caribe mexicano.
Muchísimas gracias, Juan, lo mismo para ti, y un abrazo para ti y para todo el equipo.
Muchísimas gracias, Edgardo. Cambios de información, voy con mi compañera Andrea Meraz. Te deseo un muy feliz 2025, Andrea, con la información del primer bebé de 2025 que nació en nuestro país.
Sí, doble felicidad para esta familia en el Estado de México, porque informa el Instituto Mexicano del Seguro Social que nació el primer bebé de 2025 en el Hospital General Regional de 194, allá en el Estado de México. Enrique Leonel es el nombre de este bebé que nació en punto de las 12 de la noche de este primero de enero de 2025. Y bueno, decirte también que en el ISSSTE también se presentó este reporte del primer bebé de 2025.
Pues muchas también felicidades. Martí Batres,
director del instituto, pues
a sus papás y a todos. Andrea, nos cae la pausa. Te mando un abrazo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues le daba a conocer hace unos minutos, incluso me enlacé a los Estados Unidos, sobre el atentado que se registró esta mañana en Nueva Orleans, en Luisiana, en la calle Bourbon Street, donde pues tradicionalmente se dan cita a muchísimas personas para despedir al año viejo, para recibir al año nuevo. Un atentado a través del cual un sujeto a bordo de un vehículo arrolló a una multitud, luego descendió de él para disparar su arma de fuego. Pues le informaba sobre los tweets que empezaron a mandar desde pues distintos actores en los Estados Unidos, empezando por Donald Trump, en el que bueno pues señalaba que este tipo de agresiones se deben a personas migrantes. Dijo Donald Trump, le voy a leer: cuando digo que los criminales que vienen son mucho peor que los criminales que tenemos en nuestro país, esa declaración es constantemente refutada por los demócratas y los medios fake news. Pero resulta ser verdad, afirmó Donald Trump. Y añadió, el índice de crímenes de nuestro país está a niveles que nunca antes se han visto. Bueno, eso sí es cierto, pero eso no quiere decir que sean migrantes los que cometen esos crímenes. Como sucedió el día de hoy, que ya andaban culpando a una persona migrante, se señalaba de distintas cuentas afines a Donald Trump, entre ellas Trump Daily Polls, una cuenta que se dedica a hacer sondeos a nombre de Donald Trump, pues que señalaban que el perpetrador de este ataque era un inmigrante ilegal. Y no, es un ciudadano norteamericano que incluso sirvió en el ejército de los Estados Unidos y que tenía su residencia en el estado de Texas, en la ciudad de Houston. Agradezco muchísimo a Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio, que nos acompaña para hablar de este tema hoy primer día del año. Pedro Miguel, te mando un abrazo muy fuerte con mis mejores deseos para este 2025, que esperamos que sea mejor que el año pasado, que fue muy bueno. Ay, Pedro Miguel.
Pedro, ¿me escucha?
Ay, ahí estás.
Ya te escucho, es que se cortó y se restableció. Querido Juan, buenas noches y buen año y buen sexenio y buena década.
Oye, ¿cómo ves esta narrativa que busca generar la percepción en los Estados Unidos de que los migrantes son por definición criminales? Y es algo que vimos hoy en Donald Trump con el atentado en Nueva Orleans. Ya andaban acusando que un inmigrante ilegal. No, es un exsoldado del ejército estadounidense.
Es un exsoldado ciudadano de Estados Unidos saliendo de Texas.
Así es.
Pues mira, yo creo que, mira, una observación importante es que algo pasa con los atropellamientos en Nueva Orleans. Porque fíjate que hace poquito más de un año, concretamente en agosto de, no, perdón, hace 6 años, en agosto de 2019, en el carnaval de Nueva Orleans, en la misma calle, en Bourbon Street, un tipo atropelló a una multitud y dejó a 28 heridos. Estaba drogado. Y hace un año, hace cuatro meses, en abril de 2024, la jefa de la policía de Nueva Orleans atropelló a dos peatones, una señora que se llama Ann Kirkpatrick. Salvo esta macabra curiosidad, mira, yo creo que Estados Unidos, la clase política estadounidense, y no solo Trump, demócratas y republicanos, pues así siguen es. Echándole la culpa al mundo de lo que les pasa, y culpan a China, y culpan a Rusia, y culpan a Corea del Norte, y culpan a Irán, y culpan a los indocumentados, y culpan al comercio internacional, y culpan a los narcos, por problemas que tienen una misma raíz, que es la crisis gravísima de salud mental que se padece en Estados Unidos y que puede derivar en la epidemia de adicciones, como se ha visto, que es pavorosa, o puede derivar en la epidemia de matanzas, de masacres, que pueden ser con AR-15 o pueden ser con una pick-up. Y además de armas de fuego, como la que...
Sí, como ambas, como sucedió el día de hoy, ¿no? En una camioneta y rifles de asalto. Todavía no está claro si fue una R-15 o una R-16, pero ambas son armas de asalto que incluso estuvieron prohibidas durante algunos años, pero ya las volvieron a permitir en los Estados Unidos, que parece, no sé tú qué opines, Pedro Miguel, muy ocupados viendo afuera de su frontera en vez de ver adentro el desastre que tienen por sus ciudadanos.
Exactamente, pero fíjate, es un desastre que, mira, Estados Unidos está corroído por una crisis de paranoia, de psicosis. Si hay elecciones, dicen que fueron fraudulentas. Si alguien pierde las elecciones, dicen que fue por culpa de los ciberatacantes rusos, ¿no? Lo dice el New York Times como si fueran hechos, demostrados. Si hay una crisis de fentanilo, es por culpa de los cárteles de México, ¿no? Y no voltean a ver a su industria farmacéutica, etcétera, ¿no?
O a sus adictos, porque allá está el consumo. Y sí, tenemos esos periódicos que confunden laboratorios donde se cocina fentanilo con el proceso para hacer una michelada, Pedro Miguel.
Sí, hasta salsa roja tendían los compas. Esos
que una sandwichera, todo. Las chelas incluso destapadas.
Las chelas destapadas. Ahora, tú mencionabas algo, ¿no? Que es que se proscribieron durante un tiempo los fusiles de asalto. Mira, yo creo que el problema no son los fusiles, es decir, el tipo podría haberlo hecho con un revólver, ¿no? O con varios revólveres. Sí hay un problema en el descontrol con el que se venden las armas, sean cuales sean, ¿eh? Es decir, una pistola, un rifle, un 22, tiene que tener un control, pues el Estado tiene que saber en qué manos está y que esas manos son aptas para manejar esa arma.
Claro, sin duda. Oye, pero Pedro, perdón. No estamos aquí viendo, o sea, pues sí se dan cuenta, lo que pasa es que no lo reconocen, que tienen un gravísimo problema en su territorio, pero ¿no será que les conviene para intereses políticos, con miras? Pues son los Estados Unidos, se caracterizan, entre otras cosas, por sus políticas en distintos países que son estratégicamente ricos, ya sea por su situación geográfica o por sus recursos naturales, pues desde hacer inferencia ahí en esos países, Estados Unidos utilizando al Ministerio de Colonias Extranjeras o la OEA o como se quiera llamar también para estos fines, pues crear la narrativa de que como ellos son la policía del mundo, pues necesita haber malos y los malos tienen que ser los extranjeros, entonces los tienen que ir a atender a sus países, porque parece que se está armando un rompecabezas en donde todo parece indicar que lo que buscan es completarlo a través de políticas intervencionistas.
Claro, y bueno, México lo han querido tener siempre, ahora quieren tener a Groenlandia, quieren recuperar el canal de Panamá, etcétera, ¿no? Es decir, sí, desde luego es una crisis funcional, pero no deja de haber, Juan, un tremendo acento de crisis de salud mental cuando un montón de trepanados toman el Capitolio disfrazados de vikingos.
Había uno que parecía era Daniel Boone, hay que reconocerlo, ¿eh? Todos los demás eran vikingos.
Porque dice que le hicieron trampa o fraude a Donald Trump. Y el mismo Donald Trump es expresión de esta crisis de salud mental también. Porque es un tipo absolutamente incontinente. Al margen de los cálculos que se haga y de la forma en que instrumentalice sus propias patologías, el hecho es que es una mente patológica.
En un país patológico como fenómeno de psicología social, que mucha patología se debe a aquellas cosas que son las que los motivan cuando crearon un dios llamado dinero y tiraron abajo un programas del bienestar y un estado del bienestar para convertir derechos en mercancías y para que quienes quieran accesar a esos derechos pues tengan que pagarlas. ¿Cómo no te va a llevar a la locura colectiva eso, Pedro?
Pues sí, pero yo creo que hay fases anteriores. Mira, la República Mexicana se funda sobre un acto inaugural o sobre varios actos inaugurales de abolición de la esclavitud. La República Estadounidense se funda como una república esclavista. Yo creo que esto marca una diferencia fundamental. Es decir, ya hablar de esclavitud en la era moderna, y cuando digo era moderna me estoy refiriendo pues ya del siglo XVIII en adelante, pues tiene ya un toque patológico, ¿no? Es decir, tiene un toque de sadismo, de psicosis, de narcisismo racial terrible, ¿no?
Gravísimo.
Gravísimo.
Y de ahí vienen, Pedro, y sobre esto y cómo ha derivado y cómo ha evolucionado, te voy a hacer, porque se nos acaba el tiempo, una pregunta. Te voy a preguntar lo siguiente, ante el contexto de que desde el gobierno de Honduras se está señalando que frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con los Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo mantienen bases militares en nuestro territorio. Eso está diciendo a través de su presidenta el gobierno de Honduras. Y yo al ver el atentado hoy en Nueva Orleans y a ver las políticas estadounidenses hacia nuestro país, ¿no tendríamos que haber emitido ya una alerta de viaje a Luisiana?
Pues yo creo que a todo Estados Unidos, querido Juan. A Nueva York, por ejemplo, en donde en un cuartel de policía asesinan a golpes los agentes policiales a un negro, pues yo creo que lo asesinaron porque era negro, ¿no? Simplemente. Y esto lo vemos, y el masacre en el supermercado contra mexicanos, y la masacre contra gays, y la masacre contra judíos, es decir, Estados Unidos está viviendo un horror de violencia delictiva de signo muy distinto al de la violencia que se vive en México. Me parece que es un acto de gran valentía de parte de la presidenta Xiomara Castro el decir, bueno, pues si esto sigue, tendremos que denunciar los acuerdos que permiten el funcionamiento de bases militares. Yo creo que son últimos recursos que se tendrán que recurrir, pues, ¿no? En el caso de México, bueno, pues a lo mejor tenemos que voltear a ver a los BRICS y a China, si Trump persiste en materializar sus amenazas, cosa que a mí me parece remota, me parece una posibilidad muy remota.
Sí, también parece remota. Decían en mi pueblo, perro que ladra no muerde, pero aún así, pues no pases frente a la acera sin protegerte. Pedro Miguel, te mando un abrazo muy fuerte y con él mis mejores deseos para este 2025. Y nos escuchamos la próxima semana.
Muchos abrazos, por supuesto, para ti, para quienes nos escuchan. Y creo que a pesar de Trump y de la locura colectiva que tenemos en el vecino del norte, vamos a tener un muy buen año 2025, creo.
Yo así también lo veo, Pedro Miguel. Te abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Pedro Miguel. Doctor Volavsky, voy contigo. Pues hay versiones que dicen, no creo que Donald Trump cumpla sus amenazas. Pues eso esperaríamos. El principal dañado sería el pueblo estadounidense, sobre todo si hay deportaciones masivas. Pero también en mi pueblo decían que las brujas no existen. Pero ¿de qué vuelan? Vuelan, doctor Volavsky.
No, y que de todas formas tiene muy asustados a nuestros paisanos.
Así
también
es, a quienes mandamos un abrazo fuerte,
y
¿no?
Y a los cuales debemos de seguir apoyar y no dejarlos solos.
Así es, ¿no? Doctor Volavsky.
Bueno, pues yo estoy
¿qué más
aquí
tienes para iniciar el año? A ver,
lo que sucedió con Leo Dan sí es muy triste, es contemporáneo de César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María, Palito Ortega, Leonardo Fabio. Él era un cantante de esa época. Él viene de Villa Atemixquí, que es uno de los pueblos más antiguos de Argentina, que fundado en 1543, ¿no? Y entonces viene con influencia de pueblo originario quechua. Atemixquí es una palabra quechua que quiere decir árbol dulce, y él empieza, es hijo de comerciantes, familia humilde, y él aprende solo a tocar flauta, a tocar armónica. A los 16 le prestan una guitarra, empieza a estudiar guitarra, y a los 20 se va a probar suerte a Buenos Aires, porque ya quería ser músico. Y con tanta suerte que en su primera grabación empezó a tener el primer éxito. Y para la segunda grabación, que fue ya en 1964, ya tenía, pues ahora sí, sí, su gran éxito, la de Cómo te extraño, y que bueno, hasta lo revivieron últimamente la versión de Avalancha de Éxitos, Café Tacuba. Uh-huh. Y bueno, pues finalmente, más de 1,500 composiciones. Él vivió en México, es tan importante también, lo tuvimos en México de 1970 a 1980, y en 1980 se va porque quiere ser gobernador de su estado.
Pues ahí está, doctor Volavsky, lo vamos a extrañar, pero su música perdura y a través de sus interpretaciones siempre lo vamos a recordar. Nos vamos a despedir, pero rápidamente voy a compartir con usted lo que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha dicho con respecto a cambiar sus políticas de cooperación con Estados Unidos. Escuche.
Esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. ¡Feliz Año Nuevo!
Parte de lo que dice la presidenta Xiomara Castro de Honduras con respecto, pues, a echarle ahí una pensada, un cambio en sus políticas de cooperación con los Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que pues no pagan un centavo y mantienen base los Estados Unidos, bases militares en territorio hondureño. Ahí están las declaraciones. Doctor Volavsky, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Feliz Año Nuevo a todas y a todos, doctor Volavsky.
Y a todis, para ser incluyente. Todes, ¿no? No, todis, porque hay que incluir la I también, entonces hay que ser incluyentes y hay que decirles todis también a los amiguis.
O sea, dices no todes, sino todis, porque si es lenguaje inclusivo, pues ¿por qué excluyen a la E?
¿Ese
es tu argumento, doctor Volavsky? ¿Digo a la I?
Sí, exacto. Entonces, pues un saludo a todos nuestros amiguis.
Bueno, doctor Volavsky, muchísimas gracias. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, es primero del año. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.